Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Aquí estamos compartiendo el comienzo con Karina Niebla, con Anabela Quiroga, porque esto es ¿Qué pasa en Buenos Aires? Bienvenida, Anabela.
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Acá en el estudio.
Te extrañamos, las últimas semanas.
Sí, estuvimos ahí.
Sí, sabíamos que estabas ahí del otro lado. Sí.
Pero bien, acá estamos.
Sí. Bueno, ahí hay que recuperarse ahí y seguir para adelante. Ahí es esta semana tan linda que tenemos ahora con el clima que volvió a la primavera después de los extremos de las semanas pasadas que pasábamos del calor al frío y otra vez al calor.
Sí, ahora estamos con 23 grados de temperatura.
Bueno, muy bien, muy bien. Ya se empieza a sentir el calorcito.
Vamos a llegar a 31 de máximo.
Ah, oh, epa, epa. No es poco, no es poco.
Ya. Con el cielo totalmente despejado.
No, no. Bueno, viene bien el sol después del día de ayer ahí con las lluvias. Así que, bueno, vamos a ir preparándonos para el fin de semana.
¿Vos, Anabela, cómo andás?
Yo bien, muy bien, sí. Ahí, llegando ya al final del año, que viste que ya se te empieza a llenar todo el calendario. O sea, cuando empezás a pensar, bueno, ¿cuántos fines de semana quedan? El fin de semana que viene tengo esto y el otro. Y cuando queda poco espacio para meter algo.
Que te invitan de un lugar, te invitan de otro.
Sí, también ahí. Decidir a dónde ir, a dónde no ir. ¿Cómo administrás el regreso después de haber estado tanto tiempo guardado? Que por un lado te dan ganas de ver gente, pero por otro lado es como que te abruma un poco.
Claro, ¿cómo no?
Tanta reunión, ¿no?
Claro, bueno, Anabela, ¿cómo venimos?
Bueno, acá yo lo saludo también, ¿eh? Yo parece que no estoy, pero estoy.
Hola, Cari, ¿cómo estás? Ah, mira vos, mira qué bien. ¿Cómo están las cosas allá, el clima y eso?
El clima está muy lindo a partir de hoy. Hola, Quique, además, bienvenido nuevamente a la radio. Sé que estuviste desde principios de semana, pero bueno, te extrañábamos un montón.
Gracias, querida.
Por favor, el clima bastante bien, pero me recibió con lluvia, ¿no? Primero con una noche de 29 grados el miércoles y dije, vamos todavía, ayer llovió todo el día, hoy ya está bastante más clima de playa. No tengo ninguna película pautada, es el Festival de Cine de Mar del Plata hasta el domingo, así que me parece que va a salir un poquito de playa, un poquito de bronceado, pero tengo demasiado bronceado de la luz fluorescente de la redacción.
¿Y qué tal se ve a Mar del Plata? ¿Cómo está preparándose para una temporada que, según dicen, va a ser importante?
Es una temporada importante. Me llamó la atención que no había tanta gente como yo pensaba. Pensé que, como el año pasado no había habido festival de cine, este año se iba a llenar bastante más de gente en ese sentido. No sé si es porque fue preparado con poca anticipación, en un momento se especulaba con que no iba a haber tampoco este año. Finalmente hubo una versión híbrida, como es todo ahora en la vida, mitad online y mitad presencial. Me esperaba bastante más gente. Lo cierto es que hay bastante menos de otras ediciones anteriores, así que se disfruta igual. A veces, si uno es medio parco, se disfruta aún más porque hay más espacio en las funciones. Pero bueno, la verdad es que por ahora viene como bien tranquilo, no se nota demasiada gente en la peatonal tampoco. Me imagino que es como el ojo de la tormenta para después cuando explote por completo la temporada, que ahí sí no se va a poder caminar prácticamente, me parece.
¿En qué barrio estás?
Yo estoy en Santa Clara, en realidad, que es partido de Mar Chiquita, está a media hora de Mar del Plata, estoy en la de una amiga que me hace el aguante, así que nada, estoy como en una parte más tranquila de playa.
Claro, pero sí, está claro que esta temporada de verano, bueno, Mar del Plata va a ser uno de los centros con más demanda y muchísimos lugares del país ya están prácticamente a tope y todo indica que va a ser aún mayor la demanda de lo que se venía haciendo hasta ahora, porque anoche nos enteramos que de una resolución del Banco Central que dice que a partir de hoy que es el día del Black Friday, donde mucha gente esperaba comprar pasaje con descuento, bueno, a partir de hoy no se puede tarjetear, o sea, no se puede comprar en cuotas pasajes al exterior ni pagar excursiones o hoteles o alquileres de auto o otras cosas en el exterior, lo cual restringe mucho las posibilidades de salir. Gente que estaba pensando en irse a pasar parte del verano afuera, te lo acota mucho, no solamente porque no te permite pagar en cuotas, sino porque hay otro problema, que es que los límites de las tarjetas de crédito quedaron como medio atrasaditos, porque no se fueron actualizando tanto, igual que los sueldos, que no se actualizaron tanto como la inflación. Entonces, no te alcanza la tarjeta. O sea, si querés hacer un viaje importante, tenés que pagar un pasaje para cuatro o toda una familia, no te alcanza el cupo de la tarjeta si lo querés hacer en un solo pago, como te están obligando a partir de ahora. Así que mucha gente que estaba, que se iba a ir, tiene que...
¿no? Podés llamar a la tarjeta para que te extiendan el límite, pero ellos analizan cuánto
claro,
te dan, ¿no?
Claro, sí, pedir. sí, no es una cuestión. Uno puede pedir, puede decir, por ejemplo... Bueno, hace mucho tiempo que no me actualizan, entonces ellos se fijan y tiene que ver una relación con tu salario. Una cantidad de salarios extra te pueden dar. Pero con esta situación donde los salarios suben menos que la inflación y el dólar sube, si bien este año no subió tanto, pero bueno, tiene más peso... Se te agota el cupo. Entonces, claro, gente que tenía planificado un viaje al exterior, no, ya no digo necesariamente a Estados Unidos, a Europa, a Brasil, a Uruguay, no sé qué va a pasar a partir de ahora. O sea, pensar que no se pueden comprar pasajes en buquebús en cuotas es raro. O sea, entonces, todo ¿dónde va a ir a parar toda esa demanda? Y bueno,
por otra parte, también no gobierno, todo es turístico. También claro, hay uso de alojamiento cuando uno quiere visitar a un familiar o cuando uno también va a aplicar a una beca o lo que sea, necesita ir con anticipación. Bueno, esas son cuestiones que no están contempladas.
Sí. La regla es así, o sea, corta cabezas así de una y no contempla, como decís, estos casos, ¿no? Pensemos también que hay gente, mucha gente que tiene a sus parientes viviendo afuera, que se han ido los últimos años y que por ahí no han podido ir a verlo durante todo este tiempo por las restricciones que había en todos los países por el tema de la vacunación, y ahora decís, bueno, ahora que ya tengo las dos dosis de la vacuna, ahora que España, por ejemplo, que es uno de los principales destinos de los que emigraron, acepta a argentinos con cualquier tipo de vacuna, te encontrás con esto y es un problema. Y como decíamos, también es un problema adicional porque pasa en la previa del Black Friday y porque pasa también en la previa de las vacaciones, cuando ya todas las agencias de turismo, las aerolíneas, todo tenían sus paquetes armados y de pronto te encontrás con que no se puede. ¿Y todo por qué? Porque el Banco Central quiere cuidar más los dólares, ya va cerrando todo, cualquier rendijita por donde se le escapen los dólares, con un panorama que no sabemos en qué va a terminar, pero bueno, la versión del gobierno es que no va a haber devaluación. Mientras tanto, se está ahí avanzando supuestamente con el acuerdo con el Fondo Monetario y no sabemos, bueno, hasta cuándo aguantan los dólares que tiene el central y por eso va cerrando los torniquetes.
Bien, bueno, vamos a hablar también de algo un poco más agradable que sí, tiene sí, que ver con, vos estabas hablando de cerrar, bueno, esto es de abrir los edificios, de abrir las casas, de abrir espacios emblemáticos de la arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires, como es el Open House Buenos Aires, que tiene una nueva edición, esta vez presencial. No había tenido edición presencial el año pasado, había sido virtual, pero nada, no es lo mismo, obviamente. Como que había tenido como cierta exposición de algunos espacios pero esta vez vuelve con todo. El Open House, recordemos, son jornadas sábado y domingo de puertas abiertas de edificios en la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser este 4 y 5 de diciembre, sábado y domingo, y vamos a estar entonces hablando un poquito acerca de cuáles son los nuevos espacios que se van a habilitar. Estamos hablando tanto de edificios modernos como de edificios con muchísimas décadas y que tienen un lugar en el corazón de los porteños, desde casas privadas hasta edificios de oficinas, pasando por pasajes, cosas que uno dice, ¿puedo pasar por el pasaje Ribeños? No, no se puede pasar, se puede contemplar en la vereda. Bueno, en el Open House se va a poder hacer eso.
Ah, así que ahí tenés, hay un montón de alternativas, de lugares que uno siempre vio así la ñata contra el vidrio y de pronto decís, epa, acá se dio, podemos entrar, podemos ir a ver qué hay ahí detrás, cuáles son los secretos de esas casas.
Y además con paseos guiados, ¿no? Con gente que sabe, con voluntarios que saben de los edificios en los que se está mostrando.
Bueno, y otro tema que vamos a hablar para tratar un poco de aportar algo de optimismo en esta coyuntura tan difícil es un poco de lo que está pasando con el consumo de cerveza y con el mundo un poco vinculado, ¿no? Con las cervecerías y estas empresas que sufrieron bastante el año pasado con la pandemia, con los cierres, con los bares, perdieron ahí muchos espacios de venta y ahora, bueno, ¿cómo se preparan ahora para este verano? Que como decíamos va a tener todavía más turistas de lo que esperábamos. Así que vamos a ir con estos temas en el programa que tenemos hoy.
Comienzo entonces. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Ana Vera Quiroga, Karina Niebla. Estamos en el WhatsApp. Estamos en el 11-55-77-1192. 11-55-77-1192. Estamos con ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Ana Vera Quiroga y con Karina Niebla.
Bueno, comentábamos antes del tema que íbamos a uno de los cuestiones que vamos a tocar hoy tiene que ver con lo que está pasando con el consumo y para tratar de ver un poco por dónde se está moviendo vamos a conversar ahora con Rodrigo Santillán, que es gerente de marketing de la cerveza Imperial. Hola Rodrigo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿qué tal? Anabela Quiroga y Karina Niebla te saludan. Bueno, gracias por estar en nuestro programa y queríamos conversar un poquito con vos sobre estos temas, ¿no? ¿Cómo están viviendo desde el sector cervecero la apertura de este año después de un año que fue particularmente difícil, el de la pandemia en 2020 específicamente?
Sí, la verdad que, bueno, primero que nada, gracias por el contacto, un placer poder charlar con ustedes. La verdad que sí, te diría casi 2 años, porque todo el 2020 y ya en un 2021, donde fue una primera parte del año también compleja, con la pandemia todavía en bocas de todos, yo te voy a separar un poco la respuesta en dos, obviamente sacando toda la parte de lo que fue la cuestión sanitaria y de salud pública que todos conocemos, que fue, la verdad, una catástrofe, muy, muy triste todo lo que pasó. Desde ese lado mucho para opinar no tengo, porque ya creo que todos sabemos lo que sucedió. Sí, desde el lado del consumo, la verdad que a pesar de que la industria cervecera tuvo sus vaivenes, sus altibajos, La cerveza y el mundo cervecero continúa siendo una de las bebidas preferidas de los argentinos, sin lugar a duda. De hecho, ha incrementado su participación en el consumo de bebidas alcohólicas desde los últimos años, incluyendo la pandemia. Esto se debe a varios factores. Uno de los principales es que, lógicamente, al estar más tiempo encerrados y en nuestras casas, las ocasiones de consumo han crecido. Antes era más normal por ahí consumir cerveza durante la tarde, después de trabajar, un fin de semana, y ahora estuvimos de repente encerrados durante casi 24 horas en nuestras casas, con lo cual las ocasiones de consumo crecieron, y eso obviamente ayudó a que en estos vaivenes, estos altibajos que tuvo la industria, sean prácticamente estables y hasta hayan crecido un poco.
Pero, ¿qué pasó con el mix de consumo? Contame cómo era antes de la pandemia para ustedes, o sea, desde el lado del negocio, ¿cuánto del consumo se iba a través del el consumo domiciliario? ¿Cuánto tenía que ver con los bares, los restaurantes, los boliches?
Bueno, obviamente, toda la parte, nosotros, ese mundo de bares, restaurantes, lo llamamos el mundo del on-premise, era súper importante, tenía un porcentaje súper alto, con esto sucede en el mundo también, no solo en Argentina, digo, la gente tiende a salir, a estar afuera, a ir a los bares, a los restaurantes, a consumir y a comer. Obviamente esto en la pandemia se frenó a cero, o sea, el 2020 se frenó a cero. Imagínense, bueno, ya sabemos todos los casos de un montón de cierres de lugares que han habido, y esto afectó mucho. Lo que pasa es que también el consumo se volvió a volcar al hogar, con lo cual eso hizo que se equilibre, pero en términos desde el lado, por ahí desde el operador, desde el que tiene un bar, sí, fue la verdad una situación muy compleja. Pero bueno, de a poco, por suerte, estamos saliendo de eso, estaba la gente volviendo a salir, los bares y los restaurantes están empezando a funcionar muy bien. De hecho, ya estamos en un aforo, o están en un aforo prácticamente total, con lo cual eso es muy bueno, y que esa tendencia, y es un mercado, creemos nosotros, súper sano. Digo, el consumo está bueno que sea así, que tenga esa parte, porque para nosotros, obviamente, es venta de cerveza, indistintamente de que no salga directamente de un supermercado o de un almacén o de un autoservicio. Con lo cual es muy bueno y muy sano que vuelva a salir la gente a los bares y a los restaurantes a consumir, porque vuelve a traer una industria muy sana en términos de consumo y equilibrio de venta.
¿Y qué expectativa tienen ahora que empieza la temporada fuerte para ustedes con el verano y con estas características de esta vez, que va a haber más gente vacacionando por Argentina que en veranos anteriores?
Mira, nosotros estamos muy entusiasmados con el verano, con la temporada alta. En realidad, con todo lo que se viene, la verdad que ojalá que esto se mantenga así, que la pandemia no nos vuelva a sorprender con algún problema o con volver a encerrarnos. Pero como vos bien dijiste, el verano, estamos muy expectantes con el verano, la gente está con muchas ganas de salir, lo vemos continuamente en los eventos que están empezando a ver, lo vemos en los bares, en los restaurantes. Bueno, nosotros tenemos nuestro propio, acá en Capital Federal, nuestro propio bar con la marca Imperial, y lo vemos continuamente, la verdad que se llena todos los días.
En la el gente campo está de con polo, mucha, ¿no?
Sí, en el campo argentino de polo, nosotros tenemos nuestro bar insignia, que fue el primero, donde nada, es una cervecería espectacular que está en un lugar muy muy bueno, en un espacio súper exclusivo que es el campo argentino de polo, que tiene todo el verde ideal dentro de lo que es la selva de hormigón, ¿no? De lo que es la Capital Federal, pero sí, ahí está y lo vemos, por eso digo, me apalancaba en eso, lo vemos que la capacidad la tenemos llena todo el tiempo. Un montón de gente va a disfrutar de una buena cerveza y acompañado de un buen maridaje, con comer algo rico, y esto creemos que va a suceder de acá a los próximos meses, no solo en la costa argentina, por ahí, que es lo que uno cree a priori que es siempre lo que explota. Digo, nosotros creemos que va, toda Argentina va a explotar y va a andar muy bien en todo tipo de paradores, lugares, en el sur, en Córdoba, en Corrientes, en el NOA, digo, todo el territorio argentino creemos que va a ser muy próspero en términos de consumo y vuelta a los programas, a las fiestas, a los boliches, a los bares. Así que muy entusiasmados con eso.
Y contame un poco cómo quedó el mercado, porque antes de la pandemia había habido un boom de cervecerías artesanales y de, bueno, y de bares también, ¿no? De cerveceros en la ciudad y en los alrededores, en las principales localidades del país. Muchos de ellos no pudieron sobrevivir. ¿Cómo está ahora eso en términos de consumo? ¿Ves que se mantiene el auge de la cervecería artesanal? ¿Y esto un poco en qué situación los deja a ustedes?
Mirá, a ver, el mundo artesanal para nosotros fue muy positivo, para la categoría fue muy positivo. La verdad que nos ayudó a educar mucho al consumidor y fomentar parte del desarrollo de estas nuevas opciones. Para nosotros es súper importante y muy positivo que exista variedad de jugadores en el mercado, tanto en el mundo más industrial como en el mundo del craft, de lo artesanal. Y esto ayudó a desarrollar el mundo de las variedades. Hace no muchos años, la variedad más consumida por excelencia, bueno, esto sigue sucediendo, ¿no? Era la variedad rubia, y las cervecerías artesanales ayudaron a empujar mucho el desarrollo de las variedades, y hoy en día hay un montón de marcas industriales, como las nuestras, que tenemos variedades gracias a ese empuje que trajeron las cervecerías. Datos más macro, ¿no? Pero digo, la cerveza es, no sé, data de hace miles de años y sigue siendo todavía una novedad. Digo, la gente sigue cada vez más sofisticada, buscando nuevas propuestas, buscando nuevas opciones, y nosotros siempre tratando de satisfacer eso, desarrollamos nuevas propuestas continuamente. Con Imperial tenemos 6 variedades, desde roja, negra, las variedades Ale, que son la APA, la IPA, las variedades más suaves, como una Golden. Digo, hay un montón de mercado desarrollado gracias al empuje que nos trajo el mundo artesanal, y obviamente con esto del afloje un poco de la pandemia y que vuelvan a abrir las cervecerías y demás, sigue estando en vigencia un poco el desarrollo de este mundo. Hay un montón de cervecerías artesanales súper conocidas también y que siguen estando vigentes, que siguen creciendo, con lo cual es una competencia súper sana. Para nosotros es muy positivo desarrollarnos en conjunto, porque ayuda también al paladar del consumidor, ¿no? A entender más, a buscar lo que le gusta. Hoy en día estamos hasta desarrollando, hemos desarrollado hace poco, sacamos una variedad nueva, una marca nueva que se llama Salta Cautiva, que tiene variedades que son con ingredientes y con maestros cerveceros de origen, de salteño, por ejemplo, una rubia con torrontés, una roja con quinoa. Hemos lanzado recientemente un blend, que es una cerveza que tiene IPA y trigo, y todo esto la verdad que fue gracias en algún punto al empuje de las cervecerías artesanales.
Rodrigo, Karina Niebla te saluda. Te quería consultar también, estuve hablando en estos días con cerveceros artesanales que me comentaban justamente lo que vos decías, la cantidad de bares que cerraron, por otra parte otros que pudieron reabrir o nuevos que también inauguraron, y de esa manera se fue equilibrando un poco pese a que hubo muchos cierres y pérdidas de puestos de laburo. Me quedaba pensando en que, bueno, la pandemia obviamente fue negativa en todos los aspectos, pero en uno que me comentaban era el tema de la experimentación, ¿no? Como que hubo un tiempo para barajar y dar de nuevo, para ayornarse, para pensar un poco en qué otras variantes se podían hacer, teniendo en cuenta también que el mercado cervecero, con esta ola que tuvo de las cervecerías artesanales, se afianzó mucho. Y bueno, ahora es cuestión, ¿viste cuando el disco de éxito de una banda y después llega el experimental? Bueno, acá un poco lo mismo. Quería preguntarte, teniendo en cuenta que en el caso de ustedes no son artesanales, si esta pandemia también les sirvió un poco para poder hacer esto que vos decías, para desarrollar nuevas variantes, para jugárselo un poco más.
¿Cómo estás, Karina? Mirá, qué buena pregunta. La verdad que sí, nosotros estamos en constante desarrollo y buscando nuevas alternativas para los consumidores, porque en definitiva un poco el que manda es el consumidor, y nosotros estamos constantemente tratando de innovar, sacando un poco ahora te respondo concretamente eso. Nosotros además tenemos, digo, cervezas, propuestas de cervezas más craft, que son más artesanales, como Kunstmann, que es de origen chileno, o Blue Moon, de origen americano, que complementan un poco estos lanzamientos que estamos haciendo localmente, ¿no? Eso por un lado, digo, más desde la innovación de cervezas que existen, pero después sí estamos en constante desarrollo. Justo recién nombré Salta Cautiva, que es una cerveza nueva que tiene 5 o 6 meses, una marca nueva. ¿Y qué hicimos ahí como novedoso, como algo innovador? Fue hacer una cerveza que tenga torrontés, hacer una cerveza que tenga quinoa, hacer una cerveza, un blend, que es algo completamente nuevo en el mercado cervecero. Todo ese tipo de cosas fueron, creo que nos ayudó la pandemia a parar la pelota, a estudiar al consumidor, a entender qué estaba necesitando y salir a satisfacer esa demanda. ¿Cómo? En este caso fue innovando desde ese lado, desde propuestas de origen, propuestas innovadoras que integren, por ejemplo, nuevos productos o nuevos insumos que sean por ahí conocidos para otra industria, como puede ser la industria de vitivinícola, pero involucrados en la industria cervecera. Con lo cual, sí, la verdad que la pandemia nos ayudó a frenar la pelota y a entender un poco qué nos convenía hacer o qué buscaba el consumidor y cómo nosotros vamos a encarar esa parte. Así que, y eso también nos ayudó, no solo, nosotros en CSU no solo tenemos cerveza, estamos en la industria del vino, la industria de la sidra, súper pioneros en la industria de la sidra, y además en un segmento nuevo que se está desarrollando, que es el de los ready to drink, se llaman, que son, por ejemplo, el Hard Fresh, que lo sacamos hace poco, un producto que es una nueva forma de consumo que tiene que estar completamente asociada a la alimentación consciente, al verse y sentirse bien y al disfrute, porque es una bebida, por ejemplo, de bajas calorías y libre de gluten. Entonces, ese tipo de cosas obviamente se fueron como cocinando durante la pandemia, donde tuvimos tiempo de procesar, de entender la demanda y de ver cómo hacíamos para satisfacer esos nuevos espacios que el consumidor tan sofisticado hoy en día está buscando.
Y Rodrigo, te llevo un poco al tema de la economía y queríamos saber cómo se están manejando con el tema de la inflación y la suba de costos y si están también dentro del esquema este de precios congelados que lleva adelante el gobierno.
Nosotros obviamente estamos alineados con los programas del gobierno, tenemos nuestros productos, ciertos productos en precios congelados, precios máximos, tanto en cervezas de litro como en lata, son varias marcas, digo, no lo nombro para no serlo aburrido, pero sí estamos alineados. Y ahora, en términos de política de inflación, obviamente la inflación no es algo que nos haga bien, no estamos contentos con todo ese tema, pero bueno, es algo que tratamos de sortear todos los días. Pero en general, a ver, prefiero no opinar un poco sobre política e inflación, si quieren seguimos charlando del mundo cervecero, pero sí estamos alineados a los programas y estamos en línea y trabajando en conjunto con las políticas del gobierno para seguir estando estables en el mercado y buscando las mejores alternativas para que los consumidores sigan consumiendo nuestras cervezas.
Pero decías que el consumo estuvo subiendo durante la pandemia, esto lo agrego yo, pese a que, bueno, los ingresos estuvieron por debajo de la inflación, o sea, el poder adquisitivo en general de la población estuvo más bajo. Sin embargo, decís que el consumo de cerveza fue creciendo y recién nombrabas otros productos que tiene CSU, como estos ready to drink y demás. ¿Ese tipo de productos compiten contra la cerveza? O sea, ¿quiénes son los rivales a los que le tratan de sacar mercado a la cerveza? ¿Cuál es un poco el mix al que se enfrentan?
Mira, te respondo las dos. La primera, no es que el mercado cervecero estuvo o la industria fue creciendo así como que el consumo creció, se mantuvo estable. Y dentro de una economía que estuvo medio en recesión, eso son como buenas noticias. A ver, nosotros tenemos, la cerveza es un producto bastante accesible, donde tenemos distintos calibres, con lo cual el precio por litro hay para todos los gustos, y estamos en distintos segmentos de precio, con lo cual eso ayuda al bolsillo del consumidor en todas las categorías. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, nosotros, obviamente el consumidor de cervezas, nosotros lo que vimos fue que crecieron los nuevos consumidores. O sea, gente que no consumía cerveza se empezó a introducir en el mundo cervecero, con lo cual ese es un competidor, un nuevo consumidor, que no es que se lo sacamos a algún competidor. Y después, por otro lado, digo, la categoría de vinos es otra categoría que no compite directamente con la cerveza, la categoría de sidras tampoco, y la categoría de los RTD, como el Hard Seltzer, que el Hard Fresh es nuestra marca, tampoco. En términos generales, como mencioné al principio, el consumo de bebidas alcohólicas fue estable y en una leve tendencia positiva, y nosotros, dentro de esa participación de bebidas alcohólicas, fuimos creciendo en el propio consumidor de cerveza que consumía otras marcas y por ahí se fue tendiendo a nuestras marcas, o consumidores nuevos, consumidores que no consumían cerveza y en una ocasión de consumo nueva decidieron empezar a consumir. Entonces ahí es donde nosotros decimos que el mercado estuvo en una tendencia positiva o estable, que nos ayuda a seguir en esta senda de crecer como compañía.
Mencionabas antes también el tema de que, bueno, ahora volvieron a abrir los bares con el aforo prácticamente a pleno, y bueno, esperan más movimiento en esta temporada alta de consumo, y justo en estos días, incluso nosotras lo hablamos en el programa pasado, del gobierno de la ciudad salió a comentar un proyecto que tienen para cambiar el tema de las multas para los automovilistas, y días atrás incluso uno de los voceros dijo que podrían a las personas que le da positivo la alcoholemia sacarle el registro por 2 meses. ¿Cuál es la posición de ustedes en términos de si una compañía de bebidas con alcohol participa de este tipo de campañas para prevenir el consumo de alcohol cuando la gente maneja? ¿Y qué tipo de iniciativas tienen como para poder sostener el negocio y que al mismo tiempo sea algo seguro para todos?
Bueno, súper interesante el tema que tocás. Nosotros desde CSU, cada una de nuestras marcas tienen ciertos propósitos que aportan un poco o desarrollan situaciones o bueno, propósitos propiamente dicho para el bien común. Por ejemplo, con Imperial, marca la cual yo tengo a cargo, nosotros promovemos definitivamente el consumo responsable de alcohol y trabajamos para convertirlo en un comportamiento a imitar. Nosotros estamos convencidos que la cerveza puede ser perfectamente parte de un estilo de vida saludable, pero sabemos también que es perjudicial si se consume en exceso. Con lo cual, a ver, como marca nosotros tenemos una gran responsabilidad al respecto, como compañía o como industria, más que como marca, pero bueno, con la marca lo llevamos adelante concretamente. Por eso llevamos de hecho a cabo diferentes iniciativas que conectan con esa temática. Hemos hecho campañas publicitarias de consumo responsable con deportistas de alto rendimiento conocidos del mundo del rugby, del mundo del polo. Hacemos acciones en terceros tiempos del mundo del rugby en todo el país, y también tenemos un taller hoy en día actualmente, bueno, terminó el miércoles esta primera etapa de este año. Que es un taller que se llama Compromiso Imperial, que trata de promover las buenas conductas, el consumo responsable de alcohol. Así que en línea un poco con lo que dijiste o introdujiste al principio con lo del gobierno, para nosotros está perfecto que así sea, nos parece súper importante el consumo responsable y también estamos convencidos de que queremos trabajar, y lo estamos haciendo hace muchos años, para convertirlo en un comportamiento imitar. Digo, nos parece súper importante y nos sentimos responsables también de acompañar esta conducta, porque estamos convencidos de que es un estilo que se puede ser parte de un estilo de vida responsable y saludable con nuestras cervezas, con la cerveza, pero también sabemos que es perjudicial si se consume en exceso, con lo cual estamos súper en línea con eso y acompañando todas las temáticas que tengan que ver con este tema.
Bien, Rodrigo, bueno, te agradecemos que hayas participado en el programa y bueno, hayas conversado con nosotras, y bueno, quedamos en contacto para la próxima.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día, y bueno, cuando quieran las invitamos a nuestro beer house ahí en el campo argentino de Polo a tomar una rica cerveza.
Muy bien, muy bien. Entonces, hacia allí ahí iremos, entonces. Bueno, era Rodrigo Santillán, gerente de marketing de la cerveza Imperial.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
¿Qué pasa en Buenos Aires? El WhatsApp para los mensajes es 1155 77 11 92. Bueno, muchos mensajes de lo que hablábamos también fuera de aire, que es bueno, hay gente que va para el lado de la cerveza y beben mucho.
Y se ve mucha gente reunida ahí en los bares ahora, y bueno, aprovechando el buen clima. Y un poco también, bueno, en esa línea de aprovechar las oportunidades que la ciudad nos brinda, bueno, y vamos a hablar de lo que se viene de este open house que se está preparando, ¿no, Cari?
Exactamente, sí, por fin vuelve esta jornada, esta doble jornada, sábado y domingo 4 y 5 de diciembre, de puertas abiertas, de edificios emblemáticos de la ciudad, de casas privadas, incluso también de espacios al aire libre, que cobran protagonismo obviamente por el protocolo sanitario y que van a estar accesibles con entrada gratuita para cualquier persona que se inscriba en el sitio web. Ya hay algunos sitios que están agotados, pero otros todavía quedan localidades. Por eso estamos en comunicación con Elisa Roca, que es integrante de Cohabitar Urbano, que son los organizadores del Open House Buenos Aires. Elisa, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan a todos?
Muchas gracias por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires? ¿Qué va a pasar el 4 y 5 de diciembre en Buenos Aires en el Open House?
Bueno, lo importante es que es la novena edición de Open House y el año pasado fue todo online desde la pantalla porque estábamos con estas restricciones de la pandemia y ahora volvemos presencial, un poquito más cuidado y como decían ustedes, tratando de aprovechar al máximo el aire libre para poder estar, bueno, cuidados con la ventilación adecuada, pero bueno, nada, celebrando que volvemos a estar presencial, ¿no? Que tanto el año pasado nos faltó eso. Así que, bueno, el 4 y 5 de diciembre hay una oferta de 24 edificios que van a estar disponibles para ser recorridos. Este año va con inscripción y también tiene que ver con el hecho de cuidarnos. Y bueno, vamos a estar visitando un montón de edificios que en general están tratando de mantener esa distancia social, por lo tanto vamos a recorrer urbanizaciones de barrios populares, algunos edificios de oficina que tienen espacios muy amplios, el cementerio de la Chacarita, toda la obra de Itala Villa y de Clorindo Testa. Creo que ahí se va a armar una movida muy linda porque es como volver a recuperar esos espacios que tal vez los conocemos todos de alguna manera, pero nunca los visitamos de esta forma distinta y con otros, que es lo que siempre nos importa en Open House, ¿no? Eso que se va generando cuando recorres con otras personas y vas intercambiando conocimiento.
Exactamente. ¿Cuáles son los espacios que se suman, los que nunca estuvieron en el Open House?
Bueno, hay muchos. El cementerio de la Chacarita es uno. En la zona de Parque Patricios hay varios edificios, el edificio Tesla, Loop, son edificios que van a estar siendo recorridos. Work and Fun, que en realidad es un proyecto, entonces lo que se va a ver es una fábrica en el estado en que está ahora y después va a ser reciclada, por lo tanto es lindo poderlo ver y además va a haber una exposición de todos los murales que se han ido pintando en Open Muro a lo largo de estas 9 ediciones. Vamos a poder recorrer el edificio Movimiento, un edificio que está ahí atrás de la urbanización de Barrio 31. También el transbordador Nicolás Avellaneda, que me parece que también es algo como de la infraestructura urbana, que tal vez lo vemos, lo tenemos presente, pero por ahí nunca lo recorrimos o nos detuvimos. No, Open House tiene algo de tal vez visitar algo que permanentemente pasás o lo tenés ahí, pero nunca te detuviste y Open House propone detenerse. También, bueno, la Torre Macro, es un edificio nuevito del 18, y ahí, bueno, tiene unas panorámicas espectaculares de Puerto Madero, de la Villa 31, digo, podés ver el puerto, digo, ahí va a estar muy bueno todo eso.
Hay algunos edificios que son exitosos de por sí, me imagino, por ejemplo, el ex Banco de Londres, el Banco Hipotecario, bueno, que siempre convoca miradas, visitas, y que es una de las perlitas. Bueno, también la Torre IBM. ¿Hubo algunos edificios de esos emblemáticos que tenían fans que tuvieron que retirar de la lista por cuestiones sanitarias?
Sí, a ver, algunos edificios sí, algunas casas particulares. Sobre todo las casas particulares, que en realidad lo que nos pasó es que no queríamos poner en ese compromiso al anfitrión porque todavía está la sociedad muy sensibilizada, entonces nos parecía que no correspondía poner en esa situación al anfitrión ni a los visitantes. Así que muchas casas particulares, espacios pequeños, tuvieron esa restricción. Y lo que vos decís, el Banco de Londres, bueno, también hay algunos edificios como más público-privados de alguna manera, o que son privados, pero que tienen una participación pública en la vida urbana. La realidad es que por ahí prefirieron no participar del evento en forma presencial, que es muy, claro, muy entendible, digo, realmente estamos ante una situación todavía de transición, por eso este año el evento tiene algo de que la frase es el Open House de transición, entre lo que fue el año pasado online y lo que pensamos que va a volver a ser el Open House presencial de 150 edificios, pero bueno, ahora estamos como con todo el esfuerzo de volver a ser presencial, pero con todos los cuidados, así que sí, nos pasa que hay algunos hits que por ahí este año no pudieron, por más que tenían muchas ganas.
En cuanto a protocolos, que estaba justamente hablando de eso, bueno, supongo que hay menos gente por cada visita, se vigila que se use el barbijo, ¿cómo sería?
Sí, hay menos gente por cada visita. En realidad lo que tratamos es elegir justamente edificios que no tuvieran que bajar tanto el cupo, pero que fueran grandes con que nos permitieran esa distancia social. En realidad lo que vamos a respetar es el protocolo también que tenga cada edificio, ¿no? Algunos están con un protocolo más estricto, otros no tanto. Cuando son lugares internos, todo el mundo va a tener que estar con barbijo. En algunos se les va a tomar la fiebre, pero eso tiene que ver más con el protocolo que tenga cada edificio. O sea, Open House sabemos que es un evento, pero en realidad es una sumatoria de eventos, porque cada particular edificio la respetamos, con lo cual en esto también va a pasar lo mismo, ¿no? Como sucede que en algunos se pueden sacar fotos y en otros no, acá también el protocolo va a tener que ver con eso, pero el barbijo en lugares interiores definitivamente sí.
Estaba pensando que con este auge del teletrabajo también quizás haya una vuelta de personas a ciertos edificios, si se trata de oficinas o de espacios laborales, previa a la vuelta de los empleados, ¿no? Quizás se pueda llegar a dar esa situación particular.
Sí, 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 totalmente. Bueno, muchos de los edificios de Parque Patricios o están en un proceso de vuelta al trabajo, con lo cual también para estos edificios como bueno el banco, en la Torre Macro nos pasa eso, ¿no? Están en un proceso de volver, pero quizás no volvieron todos. Y entonces, como que también que se dé esta visita, creo que da como un puntapié interesante para decir, bueno, podemos ir de a poquito volviendo a una especie de normalidad o lo que nos pasaba antes con los espacios de trabajo. Así que sí, bueno, después otro va a ser la Casa de Gobierno, que también se va a mostrar, y también los empleados estatales también están en ese proceso de volver, la mayoría ya volvieron, pero bueno, también se pone en línea con lo que estás diciendo.
Elisa, ¿qué tal? Anabela Quiroga te saluda.
¿Cómo estás?
Mencionaste el caso del cementerio de Chacarita. Digo, además de ese, ¿hay otros espacios así al aire libre que sean jardines o parques que habitualmente no se pueden recorrer y esta vez estarán abiertos?
Mira, en realidad tenemos, bueno, el ecoparque, que en realidad, bueno, en pandemia se fue abriendo, el proceso estuvo cerrado, pero el ecoparque quizás muchos lo conocemos como el zoológico tradicional, y ahora es un ecoparque, es diferente, creo que hay muchos que por ahí no lo conocen de esta manera, así que ese es un espacio. Después el barrio Monseñor Espinosa, que de alguna manera es recorrer los entreedificios, lo mismo nos va a pasar con las reurbanizaciones. Por ahí no son espacios públicos, en realidad estamos recorriendo espacios públicos dentro de esas piezas urbanas. Por eso un poco la calificación este año de los edificios tiene que ver con algo de la pieza urbana, ¿no? Así que sí, la urbanización del barrio 20, de la 31, son edificios en este sentido. Y también barrio Monseñor Espinosa, que por ahí en otros años no hemos puesto tanto hincapié, este año nos pareció que era una oportunidad. Y otro es el Palacio de Aguas Corrientes, que también, si bien no es un espacio abierto, tiene esta particularidad.
Claro. ¿Y cuánta gente esperan que participe en esta edición?
Y mira, en general participaron 45.000, mostrando alrededor de 120 edificios, así que este año se va a reducir un poco asociado a los 24 edificios disponibles, aunque se sumaron muchas recorridas en bicicleta y caminatas urbanas, porque también quisimos potenciar esta cuestión de tomar a la ciudad como el hogar de todos de alguna manera, de salir a revisitarla, así que se suman muchas recorridas, caminatas y bicicleteadas que bueno, van pasando por algunos puntos y algunos edificios que se muestran, otros que no, o que se han mostrado otros años. Así que ahí también vamos a sumar muchísimo público, pero bueno, las bicicletas no tienen inscripción previa, con lo cual ahí no podemos como calcular exactamente la cantidad de visitantes. Pero esperamos que haya 20.000 entre los edificios, las caminatas y las bicicleteadas, todo lo que va a pasar en Parque Patricios con los murales en vivo de más de 20 artistas que van a estar pintando ahí en Parque Patricios murales.
Me imagino que ya habrá edificios que están completamente agotados. ¿Hay algunos espacios subestimados que todavía haya lugar y que uno diga, ah, mira, está buenísimo esto, no me lo esperaba?
Bueno, yo creo que lo de Work and Fun, la verdad es que ver una fábrica que va a ser reciclada, pero ver esos espacios tan distintos arquitectónicos, esas dimensiones, las alturas, más toda esa exposición que vamos a poner a disposición en uno de los pasajes del edificio con estos murales de otros años, donde aparte va a haber una curadora que va a contar un poco esa historia de esos murales. Es un edificio que todavía tiene cupo y que la verdad que creo que puede ser interesante, también porque les vamos a contar qué es lo que se va a hacer a futuro ahí y un poco lo que sucedió un poco en Parque Patricios con esta transformación del distrito tecnológico. Creo que puede ser un edificio interesante y que todavía tiene cupo. Otro es el edificio Loop, también ahí en Parque Patricios, que también todavía tiene cupo y es bien interesante. Y ya la verdad que quedan pocos cupos, esa es la verdad. Nosotros siempre queremos que sea un evento sin inscripción previa. Bueno, este año no pudo ser, pero bueno, quedan pocos. Esos dos son unos de los que todavía quedan.
Claro,
bueno, y una perla de este año también, bueno, el Chalet 9 de Julio, obviamente que nunca lo pudimos abrir, arrancamos hace 10 años tratando de gestionarlo, bueno, este año se va a abrir, pero con un cupo muy, muy reducido.
¿El Salón 9 de Julio es un salón de qué tipo?
El Chalet 9 de Julio, la
el
casa...
El Chalet, porque no me sonaba.
El clásico chalecito. Sí, ¿no? Pero bueno, ese tiene un cupo muy chiquitito. Sí, el clásico, el que uno ve en la foto de la 9 de julio del obelisco y ves el chalecito ahí arriba en la terraza.
En la terraza que, claro, si uno no presta atención pasa desapercibido, pero en realidad ahí hay una construcción muy emblemática. Y Work and Fun es un espacio de coworking, va a ser un espacio de coworking
con algo de vivienda, con algo de oficina, bueno, tiene bastantes particularidades y hoy en realidad lo que vamos a visitar es la fábrica original que va a ser reciclada y que ocupa el 70% de una manzana, o sea, es un edificio muy, muy grande y se ven como algunas particularidades de la estructura. Digo, puede ser algo que interese y que por ahí, claro, cuando uno lo ve en la foto, como todavía no es un edificio, no es una obra que uno lo pueda conocer como tal, quizás no llamó tanta la atención, pero me parece que ahí se puede armar algo lindo. También hay un artista que ya está pintando hace 15 días un portón de unas dimensiones gigantescas ahí en vivo y que va a terminar de pintar ese mural durante el fin de semana, con lo cual lo vamos a poder ver ahí en vivo. Bueno, junto con esta muestra que les digo de las intervenciones de Open Muro, que vamos más de 70 intervenciones de artistas, así que también esa es otra, que también es un espacio más abierto que tiene este edificio Work and Fun.
Elisa, bueno, vamos cerrando, entrada gratuita 4 y 5 de diciembre, sábado y domingo, ¿en qué sitio web?
www.openhousebsas.org. Y además avisarles que mañana sábado vamos a estar con 5 recorridas a edificios online. Arrancamos a las 11 de la mañana, está todo en las páginas web que ven qué edificios y en qué horarios. Y como cierre, Wikimedia Argentina también va a dar ahí una charla bien interesante que se puede participar. Y a las 12 lo que se va a mostrar es un trabajo que estamos haciendo de un manifiesto con jóvenes, adolescentes sobre el cambio climático. Eso va a ser a las 12, se presenta como todo lo que estuvieron trabajando en los talleres. Así que mañana en realidad es la apertura online de Open House y eso por supuesto que es libre. Así que el que se quiera sumar y por ahí curiosear o entender qué es el evento, si quizás nunca participaron, mañana es un buen día.
Buenísimo. Bueno, Elisa, muchísimas gracias por estar en Que Pase en Buenos Aires.
A ustedes, muchas gracias.
Elisa Roca, integrante de Cohabitar Urbano, organizadores de Open House. Bueno, ya se viene a apurarse para reservar. Mientras estamos hablando, ya puede entrar en el sitio web. Y hablando de reservar y también de las cervezas que estuvimos hablando anteriormente, mañana es la noche de las birrerías. Birrerías artesanales, no están todas incluidas, pero muchas birrerías artesanales sí, de 18 a 1, lanochedelasbirrerias.com, y ahí pueden reservar pintas a precios promocionales. Me interesa.
Sí, sí. Bueno, está muy bueno eso. Así es una oportunidad de volver a salir y de ir probando esto y de ver qué tan experimentales se han puesto, como comentabas un poco al principio, y ir descubriendo nuevas variedades y nuevos lugares.
Exactamente, me contaron de una cerveza de arándanos, no sé si te copa ese tipo de cosas o sos más de la lager clásica, roja, negra.
A mí me gusta mucho la roja, o sea, como esa es mi favorita. Y las frutales no tanto, pero he probado algunas florales y ahí me interesa un poco más eso que las frutales, o sea que pero bueno, hay que intentar ahí. Me tentó esa que mencionó Rodrigo, esa salta cautiva que es rubia con torrontés. Me parece que eso podría ser interesante.
Bien, también. Quique, no sé si es de la vieja escuela o se copa con las cervecerías artesanales.
Yo la probé, la salta la probé.
Muy bien.
Es muy bueno.
Bueno, es una buena recomendación.
Le tengo respeto igual, ¿eh? A la cerveza.
Sí, sí.
Al vino
sí.
Le tengo un poquito más. Al vino le tengo un poquito menos de respeto, pero a la cerveza sí.
Claro, sí, sí. Uno por ahí es le entra ahí sí. Fácil y cuando se quiere dar cuenta se puede estar en una situación compleja. Así que claro. mejor ser prudente.
Ahí está el tema. Sí. Y además engorda.
Encima. Exacto, fija la grasa. No, bueno, pero. Aunque parezca contraintuitivo, porque bueno, el alcohol a veces también da calor, bueno, noches de calor, uno piensa en cerveza. Sí, claro. Bueno, en su momento yo viví un tiempo en Santa Fe, me gustaba mucho el liso, que es una cerveza sin pasteurizar, sí. Que va en un vaso liso justamente. Sí. No sé si tuviste oportunidad aquí, que me imagino que sí.
No, pero para tomar cerveza, en Montevideo siempre.
Claro.
Montevideo. Sí. Que también lo dicen el liso.
Claro, una gran plaza Montevideo.
Un liso con... Sí. Esto es típico de Montevideo, en la pasiva.
Claro, un chivito ahí para compañeros.
Típico,
también.
Además.
Sí. Bien. Bueno, ya vamos palpitando el fin de semana, entonces, con cerveza, gaseosa, agua o lo que quieran.
Con todo un poco. Bueno, y ya nos vamos despidiendo también, porque se acabó el programa. Así que, bueno, nos iremos hasta la semana próxima.
Buen provecho, chicas.
Cari, aprovecha ahí la playa y anda ahí por lo menos a meterle los piecitos en el mar y bueno,
ya
y tener esa experiencia, sí. Así que aprovecha eso.
Muchas gracias y buen fin de semana para todos.
Cari, abrazo grandote, querida. Hasta aquí entonces. ¿Qué
hasta
pasa en
llegamos,
Buenos Aires?
Sí.
Que en la niebla, Anabela Quiroga. Les recordamos a todos los amigos oyentes que pueden volver a escuchar este programa y todos los programas de Anabela y de Karina Niebla en ZIG Producciones. Allí están en YouTube y las pueden escuchar cuando quieran de nuevo.
Bueno, entonces nos despedimos hasta la semana próxima y bueno, que podamos disfrutar todos de este fin de semana. Karina en Mar del Plata, nosotros acá, las birrerías y bueno, y lo que pinte.
Buen regreso, che. Hasta aquí entonces, acompañándolos, Claudio Pérez en la puesta en el aire, Natalia Medina en la producción, y en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos de esta manera, está llegando Cuestión Ambiental con, por supuesto, con la gran periodista que tenemos. Seguimos.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.